Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte.
Segur que a molts de vosaltres us sonarà el terme musical música de benzinera. Però per aquells que s'han incorporat a escoltar música en els seus viatges a través dels mòbils i no han tingut mai a les mans un CD o un caset, els explicarem. Música de benzinera és aquella que compràvem a les benzineres, fins aquí fàcil, que normalment trobàvem en aquests suports, en els CDs o bé en els casets, doncs música de supervendes, que també trobàvem algun que altre humorista, que trobàvem acudits, marxes militars fins i tot, i tunes, i també, per suposat, doncs alguna que altra música marginal, amb un toc kitsch, i grups i cantants que, també s'ha de dir, històricament han estat grups que són els que probablement més han venut. Tot això formava aquest tipus de música que fins i tot, podríem dir, poden haver creat fins i tot alguna mena d'estil, no? Dir que tota aquesta música ha estat recollida i ha estat explicada, i molt ben explicada, amb un llibre que ha publicat Cúpula, que es diu Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera. És un llibre que ha editat, o sigui, que l'autor és en Juan Antonio Sánchez, qui ens mostra aquesta marca, una marca no escrita, però una marca que de fet existeix, que és aquesta música de benzinera, on es troba qualsevol gènere, la tecnorumba, el bacalao, el reggaeton, les cançons d'estiu i fins i tot aquells mix tan desitjats en altres èpoques. Està amb nosaltres l'autor Juan Antonio Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es curioso, me ha hecho bueno rememorar otros tiempos, porque debe estar en desuso un poco, ¿no?, la música de gasolinera.
Sí, lo que viene siendo el concepto de música de gasolinera, ¿no?, lo que asociamos, esos estilos musicales que se pueden englobar bajo el concepto, ya está en desuso, pero lo que es la esencia de música de gasolinera creo que sigue estando presente.
Lo que pasa es que ya no se debe comprar en las gasolineras.
Claro, el formato ya es inexistente, quedan pues yo que sé, cuatro puestos en mercadillos y algún expositor en alguna gasolinera por ahí perdida en alguna carretera nacional.
Pero lo que ha cambiado es el formato, o sea, es decir, la gente ya claro. No escucha en el coche la música a través pues ni de un CD ni de un cassette, muchísimo menos, claro.
No, ya desde que llegó el MP3 y ahora después ya con Spotify y los nuevos medios de reproducción de música digital, ha cambiado totalmente el formato de escucha.
Vamos a ver, ¿qué requisitos tiene la música para que se la denomine música de gasolinera?
Bueno, pues yo siempre digo que es algo así como música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa en muchos de los casos sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios, ¿no? Es como música denostada por el gremio musical y asociada a lo marginal, ¿no?, considerada como hortera o chabacana, pero que por otro lado es una música como muy genuina, ¿no?, que ha forjado la identidad y el imaginario colectivo de la cultura popular nacional.
O sea, que sería esa música que no estaría para nada en la escena alternativa, que no estaría para nada en la escena cultural, podríamos decir, y que en cualquier caso sería la música que utilizaríamos para consumo popular y de fiestas mayores y de este tipo de música, ¿no?
Sí, y bueno, en lo que comentas de la escena alternativa, no estaría presente en la escena alternativa intelectual, ¿no? Pero sí que es verdad que...
Sí, a esa me refería,
que...
sí.
Esta música sí que se movía a través de una escena alternativa popular, ¿no? En los 90 la tecnorrumba, todos los artistas que surgieron después de Camela, después de ese bombazo que pegó Camela, eran artistas totalmente alternativos porque se hacían sus discos y sus canciones en su casa o en pequeños sellos y directamente su música pasaba a venderse en gasolineras, mercadillos o tiendas de música de barrio sin pasar por la industria. Entonces era alternativo, solo que digamos que la intelectualidad no lo contemplaba y por eso los medios o la crítica o la industria pues no hacían caso de esta realidad.
Oye, en cambio, cuando se vendían discos, cuando la escena musical era otra y los formatos eran otros, estos grupos eran los que más vendían, ¿no?
Claro, porque al final era gente del pueblo que hacía música para el pueblo y la gente se sentía súper identificada con las letras y con los estilos de esta gente, ¿no? Empatizaba mucho porque para ellos era mucho más real, ¿no? Que quizás otra música a lo mejor considerada como más de alta cultura. Entonces triunfaba entre el pueblo sin necesidad de un marketing detrás, ¿no?
Oye, Juan Antonio, defíneme un poco esa música con un toque kitsch. ¿Qué es lo que tiene que tener la música para que tenga ese toque kitsch?
Pues, a ver, tiene que tener como frescura, ¿no? Tiene que tener como esa cosa genuina, ¿no? Muchas veces esa mezcla de estilos que nos parecen como súper contradictorios, pero que al final se mezclan y salen sonidos como muy auténticos, ¿no? Como muy espontánea y fresquita, ¿no? Yo creo que tiene que ser eso.
Hay que decir que yo no sé si los coches han cambiado, bueno, los coches han cambiado, por supuesto, ¿no? Pero desde que empezó la música de gasolinera han cambiado muchísimo. Los ocupantes también de los coches y los viajes probablemente también muchísimo, los tipos de viajes también. Pero en cualquier caso, la evolución de la música de gasolinera también ha cambiado muchísimo. Hemos pasado de escuchar los chistes de Gila y las marchas militares a escuchar a Estopa, por ejemplo.
Sí, totalmente. De hecho, claro, mucha gente, yo creo que va por generaciones, ¿no? A lo mejor la generación de mis abuelos entiende música de gasolinera como esa rumba pop, ese sonido flamenco yeye, esa copla de los 70 y los 80. A lo mejor la generación de mis padres es otro tipo de música y la mía, yo me crié en los 90 y en los 2000 viví mi adolescencia, pues también entra el cambio del formato del casete al CD y también el cambio musical, pues gracias a la ruta del bacalao y esa explosión de la música electrónica de los 90 y luego todo el tema de canción del verano del 2000 Leo y Estopa, como bien decías, ¿no? O y luego incluso el reggaetón y toda la escena española que se forjó después de la llegada del reggaetón en los 2000 a España, influenciado por un lado de toda la música popular española y por otro lado mezclado con el reggaetón, que al final fue la música que a los adolescentes populares, por así decirlo, o sea, de la clase media española, pues fue con la música que empezamos a salir. Entonces ha cambiado en estilos, ha cambiado en formato y hemos pasado, pues yo qué sé, de escuchar a Manolo Escobar, pasando por Estopa y llegando a Don Omar.
Bueno, tú ya en los 2000 con la llegada del CD ya debías, bueno, como muchísimos más, ¿no?, chalar con el tema de esos CDs que se iban poniendo uno detrás de otro hasta llegar a 6, ¿no?
Sí, justo, mi padre tenía un coche que en el maletero llevaba como el para el CD con 6 ranuras y exacto. Claro, fíjate que antes tú programabas el viaje y la música era una parte importante de la organización del viaje porque tenías que decir, a ver, ¿qué CDs metemos, no? Eso ahora es inexistente porque ahora directamente pues con el Bluetooth desde el móvil te vas poniendo la música que quieres.
Sí, sí, claro, ha cambiado la música. Bueno, y además, pues eso, en las gasolineras ya no hace falta que haya música porque la llevas tú, la incorporas tú, la que te interesa en cada momento, ¿no? Supongo que también, claro, ha cambiado mucho respecto a las peticiones de los ocupantes del vehículo, en este caso. Porque...
Sí, bueno, claro, yo me acuerdo las peleas que había porque yo quería escuchar una música, mi hermana otra,
claro.
Mi padre otra, y ahí era, en plan, sálvese quien pueda.
Oye, en Dame más gasolina, un recorrido por la música, este libro que acaba de publicar Cúpula, ¿qué vamos a encontrar exactamente? Porque el libro, poca broma, o sea, has hecho, como decíamos antes, una tesis doctoral.
Bueno, ya te digo, esto ha sido un hijo, casi.
Sí, sí, un hijo, pero que habrás tardado más de 9 meses en gestarlo, ¿eh?
Sí, un poquito más. Bueno, en un año... En hacer el libro, en hacer el proyecto, pero evidentemente yo llevo con Oro Hondo 7 años, entonces es un trabajo que avanza mucho más tiempo, no es un trabajo de campo, solo que ya el hacer el libro en sí ha sido un año, pero ya te digo que llevaba mucho más tiempo pues interesándome por toda esta cultura popular, también es porque de donde yo vengo. Y entonces en el libro podemos encontrar, bueno, es mitad texto, mitad diseños, hago un recorrido, un repaso, sobre todo los artistas de la música popular desde mitad del siglo pasado hasta la actualidad, y cada separado por géneros, y entonces dentro de cada género hay artistas de los que te voy hablando un poco de ellos. En algunos entro más en profundidad, en otros un poquito menos, pero hago como un repaso. Y aparte, cada artista lleva un diseño, porque Oro Hondo es un proyecto visual, con lo que esta es la primera vez que incorporo texto para hacer el libro. Y aparte del texto y del diseño, lo interesante es que el libro es interactivo. Cada artista lleva un código QR que tú, al escanearlo con el móvil, te lleva a una lista de reproducción de una carpeta oculta de YouTube que yo he creado por cada artista, en la que puedes ver actuaciones, videoclips, entrevistas y momentos icónicos de cada artista.
Bueno, vamos a contar un poco qué es Oro Hondo, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, ¿no? Oro Hondo nace en 2014, tú eres el padre de Oro Hondo, y es un proyecto artístico multidisciplinar en el que podemos encontrar obra plástica, podemos encontrar obra textil, y que, bueno, tiene un carácter, podemos decir, desenfadado y intencionadamente también kitsch, ¿no? En el que haces creaciones que están inspiradas en una estética de cultura también nacional e internacional, y que haces composiciones, bueno, pues un poco barrocas y recargadas, ¿no? Ese sería un poco el resumen de lo que es Oro Hondo.
Sí, totalmente. Yo siempre digo que, para que se entienda de otra forma, ¿no?, como que la esencia de Oro Hondo, Oro Hondo es la respuesta de una generación que ha crecido viendo a Los Vigilantes de la Playa en una televisión con flamenca y tapete. Entonces,
bueno,
como
eso hace mucho tiempo ya, de la flamenca, sí, pues, y el tapete, ¿no?
Claro, pero yo me acuerdo, yo de pequeño, pues cuando mi madre me dejaba en casa de mi abuela mientras que ella trabajaba en verano, ¿no?, y todo esto, y entonces yo me acuerdo de estar en ese salón costumbrista de la casa de mi abuela, con la flamenca, con el tapete, con los cuadros de ciervo, con la foto de la boda de mis tíos y tal, en ese salón yo sentado siendo un niño viendo por la televisión a Los Vigilantes de la Playa. O sea, de repente esa Pamela Anderson corriendo por la playa con esos volúmenes, pero viéndolo en un espacio tan costumbrista, tan cañí, pues son dos estéticas muy contradictorias con las que mucha gente de mi generación nos hemos encontrado, ¿no? Y luego pues ya creces y yo, bueno, que hice Bellas Artes, ¿no?, y analizo las estéticas y tal, y digo, joder, es que esto es muy fuerte, ¿no?, que yo estaba viendo en un espacio tan cañí algo tan moderno, ¿no?, algo tan explosivo. Entonces, esa mezcla de estéticas es lo que a mí me interesa a la hora de crear con Oro Hondo.
La televisión te había llevado a las playas de Estados Unidos y a la estética más moderna, y en cambio tu entorno seguía anclado en eso, en la España de los 50 y pico, 60, ¿no?
Sí, en ese costumbrismo ya y popular.
Bueno, pues Oro Hondo, un proyecto artístico a estudiar y a valorar, y pues Dame Más Gasolina, un proyecto interesantísimo que nos habla de esa música de gasolinera, un proyecto interesante que hoy hemos querido que pasase por nuestro programa. Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a descubrir esta música de gasolinera. Oye, y me gustaría que tú escogieses una música para despedir esta conversación. ¿Cuál es la música que quieres que sirva para despedir nuestra conversación?
Pues mira, te voy a proponer que pongas así para despedirnos la canción Amigo Conductor de Pedrita de Huelva, ya
¡hombre!,
que estamos hablando de música en la
te vas bien como atrás,
La patrona de los conductores.
La patrona de los conductores, una canción, desde luego, música de gasolinera absolutamente, sí. Perlita de Huelva. Muy bien, pues con esta nos vamos. Muchísimas gracias.
Un beso.
Hasta otra, igualmente. Adiós.
Mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa.